Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11 y media en este día previo a la final de la Europa League entre el Atlético y el Olympique de Marsella. Mañana, 9 menos cuarto de la noche. Están Lama, está Guas, está Brotons, está Mónica Marchante, está Emilio Pérez de Rozas y está Maldini. Estábamos comentando aquí ahora que hay gente mosqueada foto porque el partido no se ve en abierto. Yo, es que eso... Ya claro, lo considero es que... hasta un poco antiguo, quejarse con el tema de
la final. Claro, es que llama mucho la atención que sea una final europea y, claro...
Sí, y las carreras de Alonso no se ven en abierto, y las de Marc Márquez no se ven en abierto, y va a ir Nadal a Wimbledon y no se van a ver los partidos en abierto. Es que, claro... Y la liga, por cierto, no se ve en abierto.
La liga hay un partido...
Un partido que sí es el que menos le gusta a la gente, prácticamente.
Claro, pues ese sí es... En abierto.
Sí, pero
y
el,
no,
el Madrid
no
y el Barça durante todo el año no se ven en abierto.
Y la Champions la temporada que viene no se ven en abierto.
La Champions el año que viene ha desaparecido del abierto también.
Oye, al y final, aquello del interés general, que se sabe de...
Es que el interés general no incluía la final de la UEFA.
Bueno, voy a decir.
Solo la de la Champions. A ver, ¿qué la de la Champions decir? Este año.
Sí, la de
el que viene ya no.
El que viene ya no. Emilio, dime.
No, voy a decir que no se ve en ningún país de Europa en abierto. Nada de todo esto.
Claro.
Claro, si es que al final...
O sea, es decir, no, lo digo porque que los aficionados, que los seguidores, que la gente que nos gusta el deporte, pensemos que no es una cosa de que España se ha vuelto loca. O sea, es que...
Hay que
esto,
pagar,
esto, claro, es que esto
de hecho,
vale un dinero los iba a decir los payasos, y eso no es así. Los artistas, los deportistas de élite ganan unas fortunas porque ofrecen ese espectáculo, y eso... No se ven abierto.
Ya, lo que
no se ven en abierto los conciertos de los Rolling Stones.
La gente durante muchos años, no hace tanto, se les ha vendido que el fútbol era en abierto y que tenía que ser en abierto. O sea, que la gente también es que se le venden muchas
cosas. Bueno, es una evolución.
Mira, pero por ejemplo,
es
milagroso que en España los 64 partidos del Mundial se vayan,
se vayan
a ver en abierto.
Es una cosa verdaderamente extraña. Pasa en más países, pero muy
pocos. Pasa muy pocos países.
Yo te digo, por otro lado, Juanma, que por ejemplo, en las motos, que son muy españolas y muy italianas, la gente está muy desesperada con eso. Y la gente de los equipos, los patrocinadores, las marcas...
Absolutamente.
Y tal. O sea, porque, claro, porque el retorno, digamos, a nivel publicitario, a nivel
es
imagen,
menor,
a nivel
sí,
de visualidad, claro. Es menor.
Claro,
entonces, claro, en otros deportes, a lo mejor, donde la publicidad, la inversión, el tema de las marcas, de la competencia, no es tan feroz, pues probablemente claro. Eso es más soportable, ¿no?
En la Liga, ya insisto, lo hemos asumido todos, que ver el Madrid y el Barça, y el Atleti y el Valencia,
todos
y
los
el
partidos
Sevilla y tal,
de los equipos grandes,
en pago.
Claro.
Hay que pagar.
Tenemos que hablar del Olympique de Marsella, porque es que la gente está preguntando, a ver, ¿qué partido hay mañana? Es decir, ¿es Atleti Madrid o Olympique de Marsella? Pero realmente, ¿cómo es el rival del Atlético
bueno,
de Madrid mañana?
El hecho de que yo diga que el Atlético es favorito, que lo es, no quiere decir que sea un partido fácil. El Marsella es un buen equipo, tiene sus armas. A mí, primero me parece que tiene un gran entrenador, que es Rudy García, que en el Lille ya demostró el ser un entrenador magnífico, y lo es. Es un equipo con bastante talento en tres cuartos de campo, cerca de la media punta, con Tobán, el zurdo, que es el máximo goleador, aunque no es delantero centro, con Payet. Y es un equipo sobre todo muy vertical, es un equipo que repliega bien y que presiona bien sin balón. Yo creo que va a salir a presionar al Atlético de Madrid y sobre todo mucha verticalidad. Por eso tiene jugadores como Campos, que juega a la izquierda, que es un ida y vuelta permanente, o Sansón, que es un centrocampista, un medio centro que está jugando muy bien este año y que también es un jugador con una gran llegada. Parece que va a dejar fuera a Maxim López, que es un medio centro muy creativo, para meter a Anguisa, que es un jugador más de potencia, porque lógicamente necesita más fuerza en el mediocampo. Pero bueno, otro detalle importante es que Luis Gustavo, que siempre ha sido mediocentro toda la vida, le está colocando como central y le está funcionando bastante bien, porque es un jugador que tiene cierta salida de balón. Es decir, tiene sus armas y tiene buenos jugadores. Y vamos a ver si juega arriba Germán o Mitroglou, que no está en buen momento Mitroglou, que sale de lesión. Y, a ver, equipo peligroso, bastante peligroso. El Atlético tiene más y es superior, pero es una final que no va a ser nada fácil.
El Olympique fue campeón de Europa, ¿no?
Fue campeón de Europa en el 93.
El único, Francia. ¡Basil Boli!
Lo que dice Manolo es verdad, porque era el momento aquel en el que Tapí luego acabó en la cárcel le descendieron a la segunda división, pues se demostró que compró partidos de liga, eso sí, y estaba el equipo...
Desde entonces en Europa no ha vuelto a hacer nada...
Ha jugado una final europea, una con el Valencia, que la perdió. De hecho, luego vamos a hablar de los partidos de mejores del Marsella, pero perdió una contra el Valencia de Rafa Benítez. ¿Y recuerdo 2-0 y perdió otra contra el Parma, efectivamente. Pero sí. Dos finales de lo que era la UEFA, que era su Europa League.
Yo estaba hablando, Juanma, si me permites un segundo, mucho rato esta tarde con un periodista francés que conoce perfectamente al Olympique de Marsella, que precisamente en la Liga me ha contado que este año el Olympique de Marsella había perdido con todos los grandes menos con el Lyon. Por eso hay un pique ahí especial entre el Lyon y Marsella. Y este chico acababa concluyendo una frase que me ha encantado, que el Olympique de Marsella tiene más ambición que talento. Y a mí me parece que es así.
Bueno, hombre, Payet es un jugador de mucho talento y Tobán es un jugador de mucho talento.
Tenía dos jugadores talentosos.
Yo no creo que ellos tienen un corazón tremendo. O sea, sí, ellos tienen.
Bueno, pero hay que decir una cosa que yo creo que es la que mejor lo define. Si ahora mismo dijéramos cuántos jugadores del Olympique de Marsella pueden jugar en el Atlético de Madrid, nos saldría Payet. Podríamos, ya rascando mucho, meter a Luis Gustavo en algún hueco.
Lo quiso el Atlético, eso
sí, pero y poco más. En cambio, si dijéramos cuántos jugadores del Atlético de Madrid podrían jugar en Olympique de Marsella, pues nos saldrían 8 o 9. Sí,
igual Tobán, Tobán es un jugador menos conocido, pero de mucha calidad.
Pero que ahora mismo el Atlético es, como ha dicho Maldini, en apuestas, es mejor equipo que el Olympique, más allá de lo que pueda pasar en una final, es algo parecido a lo que ocurre en la Champions.
Espera un segundo,
Emilio, favorito ante el Liverpool.
Un segundo, Emilio, que acaba de llegar a Lyon el técnico del doblete, Radomir Antic. Hola, Rado, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Acabas de llegar a Lyon, ¿no?
Sí, sí, acabamos de aterrizar hace poco.
¿Qué tal? ¿Cómo ves la final? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, con grandes expectativas. Yo estoy como en Holanda, espero que Atlético se impone, pero también hay inconvenientes. Y uno de ellos es que el entrenador Pablo Simeone pues no puede dirigir. Y eso, pensando que él supone para equipo, yo creo que es una desventaja, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees que es muy importante que mañana Simeone no esté abajo en el campo?
Hombre, yo creo que él, de su forma, como dirige y ayuda a equipo, pues yo creo que siempre está un revulsivo. Y quizá pues mañana es un partido donde mucha tensión, porque es una final. Y por supuesto es un partido donde nadie no tiene derecho a achicarse.
¿Qué esperas en un día como el de mañana de Griezmann?
Bueno, yo creo que, como siempre, él es un jugador que está luchando en dos direcciones, tanto defensivamente como ofensivamente, y espero que con su velocidad y por espacio por adelante puede ser un jugador importante.
¿Crees que le puede afectar todo lo de los últimos días, las informaciones, el enfrentamiento Barça-Atlético de Madrid por su fichaje y todo eso, o no? ¿O le ves que no es un tío al que le afecte mucho esas cosas?
Pues de verdad, no la conozco personalmente, pero pienso que cada jugador, cuando entra en vestuario, debe que aislarse de todas cosas y concentrarse el partido. Yo creo que él sabe que también se juega mucho, porque es un prestigio para cualquier jugador, pues, ganar Copa de Europa.
Gracias, Rado. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Radomir Antic, el técnico del doblete del Atlético de Madrid. ¿Quién está hablando? ¿Quién quería hablar? Emilio, me parece.
Tiene razón lo que dice Radomir, ¿eh? Yo estoy que iba a decir, Atlético tiene una baja importante que Simeone.
Lo de Simeone.
Muy de acuerdo.
Mira, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh?
Yo a veces le quito importancia al hecho de las instrucciones que dan los entrenadores ahí abajo, pero es verdad que los hay, como Simeone, que sí es verdad que pueden transmitir un poco más al equipo.
El entrenador en la grada no hace nada. Yo eso es una cosa. Y luego el Marsella, o sea, yo creo que el Marsella es una segunda serie europea. Pero que en un partido te puede dar. Y sobre todo yo, como veo, el Dodot me lleva a estas conclusiones. El Marsella se mete en la final con un gol de córner que no existió. Le estaba pegando un menio al Salzburgo de no veas. Y estas cosas a mí me ponen muy nervioso. Porque pienso, oye, ¿y si es el año de estos tipos? Por ¿también? Tanto, hay que palparse mucho la camisa, siendo el Atleti mejor, indudablemente.
Evidentemente, en una final puede...
¡Aquí vamos! Pero que
pero,
yo creo, coño, el
pero
corner,
lo que nos están preguntando
no.
Es desde la lógica.
Hombre,
desde la lógica, el Atleti es el favorito.
Sin duda.
Y el
desde
Madrid
la casa
con el
de
Liverpool.
Apuestas, el Atleti es el favorito.
Claro, lógico.
Desde jugador por jugador, el Atleti es el favorito.
Pero,
y sobre todo, sobre el tema del Cholo, hoy han estado trabajando para ver dónde le van a ubicar, porque sabéis que el Atlético sigue esperando todavía la resolución, posible resolución del tal mañana. Sí. Si mañana no hubiera resolución, no podría sentarse. O sea, si por lo que fuese no se reuniese o no fallase, no podría sentarse. Pero el Atleti tiene esperanza de que todavía digan algo. Si no, se va a ubicar en un palo, en un palco que está prácticamente en el primer anfiteatro, y me imagino que utilizarán una técnica muy similar a la que utilizaron el día del Arsenal para comunicarse con el banquillo.
Que es una técnica que no puede ser apreciada por la UEFA.
Prohibida.
Evidentemente.
Bueno, pero ya...
Pero que es una técnica que tampoco se puede prohibir. Que es que el Cholo puede decir en alto...
En alto lo que sea.
Y toma por
y
Gaby.
Efectivamente.
Hay un pie a su lado. Dice toma por Gaby, sí, lo graba, lo escribe y se lo manda al de abajo.
Sí, pero no puede hablar.
El Cholo lo que no puede coger es un móvil y ponerse a hablar.
Ahí está.
Pero puede gritar lo que le dé la gana.
De todas maneras, Manolo... hay una cosa que todos sabemos.
Cuando puedo,
¿no?
Hablaré, ¿eh? Pero sí, no hay problema, por favor. No hay problema.
Pues adelante, Emilio.
No, hablo del corazón. Tira.
Hablo del corazón zubizarrístico.
No, ya estamos embalados.
El corazón Antoni.
A ver, Brotón.
Yo iba a decir que el speech del Cholo en el vestuario tiene mucha continuidad en el campo, ¿no? Es decir, hay jugadores que son la prolongación del Cholo en el campo, ¿no? Es decir, y ya no hablo de jugadores como Gaby o como Saúl o como Coque. Es decir, al final, yo creo que no va a ser tan importante la presencia del Cholo en la banda, porque yo creo que esta es una final... es una final que se gana en el campo, pero se gana antes de salir al campo. Y antes ha dicho Emilio una cosa muy interesante, ¿no? Y es que lo que tienen ellos es corazón. Pero yo también digo una cosa, estos dos equipos, sus últimas dos finales que han jugado, y Maldini apuntaba lo del 99 y lo del 2004, las perdió el Olympic, pero también las ha perdido el Atlético de Madrid. Yo creo que hay una especie de revancha entre ellos mismos, no enfrentándose, sino cada uno de ellos necesitan esa victoria. Y yo creo que la Atlético Madrid, por lo que dice Manolo, tiene mayor calidad.
Yo sí creo que es muy importante que no esté el Cholo en el banquillo, porque ya no es solo tomar una decisión que se puede, como dice Lama, puede gritarlo y otro, se puede buscar un truco, pero hay momentos que un entrenador pega un grito instantáneo en un detalle y eso no lo va a poder hacer. Los jugadores miran a la banda y ven al Monoburgos y no es lo mismo. Ya, o sea, pero, yo sí creo que va a afectar.
Pero es que el Monoburgos no es un perfil bajo, precisamente.
No, pero no es lo mismo. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo
que... lo que te digo. Yo creería que es muy grande la ausencia del Cholo si el rival fuera una mala bestia. Un Madrid, un Barcelona, una cosa que necesitara en momentos puntuales
no te
tirar
fíes
del carro.
No,
no digo que sea fácil.
De esto es lo que estoy hablando. Que
Emilio, quería hablar.
Y luego yo.
No, a ver, yo desde que ha empezado el
programa,
tertulia,
programa.
No, la tertulia veo que hay un... no digo desprecio, evidentemente que no. Pero hay una desconsideración hacia un finalista. Yo no hablo del Olympique de Marsella ni nada de todo esto. O sea, es decir, yo creo que esto es una final donde han llegado los dos equipos después de un montón de partidos, porque yo no sé cuántos partidos se juegan en esto.
Y que puede pasar de todo, hombre, claro.
Europa League, y que efectivamente esta final puede empezar, que siempre lo decimos y es así, con un penalti de expulsión del portero o con cualquier circunstancia, una lesión de uno de los cuatro mejores jugadores del Atlético de Madrid, como le ha pasado a más de un equipo en una gran final o en un gran partido, que el Olympique de Marsella, como el otro día me comentaba Don Izubizarreta, está un poco en esa situación en la que estaba, él me recordaba el anuncio del Mono Burgos del 2012 cuando sale de la alcantarilla y dice ya estamos aquí, ¿no? Que ellos también están en un año y pico de recuperar y de intentar ser de nuevo un equipo importante en Europa, que ellos saben que esa final representa muchísimo más para ellos que para Atlético de Madrid, porque al final quisiera recordar que aquí ha habido un jugador importantísimo del Atlético de Madrid y debía reflejar el pensamiento del vestuario, que dijo que esto era una mierda de competición. Para el Olympique de Marsella es increíble, entre otras razones porque significa la Champions para el año que viene para ellos, porque en la Liga, aunque han estado muy bien, siempre entre los tres o cuatro primeros no les va a alcanzar, aunque les queda una jornada, y que yo he visto por mi relación y mi amistad con Andoni Zubizarreta, he visto muchísimos partidos del Olympique de Marsella, y el viernes pasado, por ejemplo, con 9 jugadores encerró al rival en su casa para intentar ganar un partido con 9 jugadores y esos tíos, como el Atlético de Madrid, por supuesto, se dejan el alma. Es verdad, lo que coincidimos todos, que tienen menos fútbol, que tienen menos estrellas, que tal, pero a mí me parece que en una final lo que representa el conjunto, la disciplina, las ganas, y no olvidemos que tendrán como 10.000 personas más en ese estadio, yo creo que algún valor superior al que estoy oyendo le daría...
Vale, espera, voy a preguntar al presidente del Atlético de Madrid, que está escuchando ahora mismo la radio, la COPE. Hola, presidente, Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted en Lyon? ¿Dónde está? ¿Está en esto, en la calle, en el hotel? ¿Dónde está?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo al hotel.
Entrando al hotel, atendiendo al compromisos hotel de prensa y supongo que ya directo a la cama, ¿no?
Bueno, todavía me queda un poquito de estar aquí, pero bueno, pero aquí estaré con cuatro o cinco amigos que están aquí y compañeros que vamos a tomar algo ahora.
¿Cómo debe ser?
Cuando acabe con vosotros.
Haciendo la tertulia pre-final. Pues nada, cuénteme cómo está. ¿Cómo está? ¿Está optimista o cómo está? Usted siempre es optimista.
Bueno, yo... Eres Juanma, ¿no?
Sí, soy Juanma.
Juanma. Ante todo, estamos optimistas y sobre todo con ganas de poder traer este campeonato a España, ¿no? Y yo creo que muy mala suerte tenemos que tener si no lo traemos.
¿Cómo ha visto a los jugadores hoy en el viaje?
Bueno, fantásticamente bien. A todos, ¿eh? ¿Sí? A todos.
¿No están cabreados con que les demos tanto la paliza con lo de Griezmann y todo eso, los jugadores?
Nada, para nada, pasan de ello. Y además te digo una cosa, están felices y contentos de poder conseguir este título para el Atlético de Madrid. Algunos será el primero, otros será el tercero, pero están todos en una línea que no te pueden imaginar lo que es.
¿Griezmann también?
También, el primero.
El primero.
Además te lo digo sinceramente, el primero. Griezmann está portándose... Como nunca.
Joder, pues eso como es bueno. Nunca. Eso es bueno, claro. ¿Ha podido hablar usted con él o prefiere que dejarle tranquilo y no marearle mucho antes de la final?
No, yo hablo con él continuamente porque además él es un jugador del Atlético de Madrid y realmente él está, primero, está encantado de estar aquí y segundo, está encantado de jugar esta final porque para él va a reivindicar y va a suponer mucho.
Ojalá que esté tranquilo, ojalá que esté, vamos, que esté motivado y que no le afecte para nada lo de los últimos días, porque es que es tan importante
ya
para
el Atlético. Ya lo veréis mañana el partido que va a ser.
¿Usted cree que marca mañana, no?
Bueno, yo estoy casi convencido, porque marca él. Si me da lo mismo que marque Griezmann, que marque Diego, que marque quien sea, pues sí, es que lo importante es ganar mañana.
Del resto, bueno, por ejemplo, Simeone, ¿ha hablado usted con Simeone? ¿O con Simeone mejor no andar tampoco tocándole mucho las narices antes de un partido así?
No, yo tengo muy buena relación con Simeone, como tiene todo el mundo del Atlético de Madrid, y él en estos momentos está también pensando en el partido y él está como loco por ganar este partido.
Nos acaba de decir Antich ahora, en el partidazo, que para él es importante y que no le gusta que Simeone no esté abajo en el campo, que le puede afectar un poco al equipo por cómo dirige Simeone los partidos. Eso también puede ser verdad, ¿no?
Bueno, eso la verdad es que no lo sé, pero yo creo que el equipo está a sabiendas de todo lo que él les dice y les manda que hagan. Y yo creo que si lo cumplen y lo hacen, pues yo creo que será un partido feliz para todos.
De momento, la ciudad está tranquila, demasiado tranquila, por lo que nos cuentan, que hay muy poco ambiente, los atléticos llegarán en su gran mayoría mañana, y ojalá que no haya ningún problema. Va a estar muy pendiente de eso también, supongo, el presidente del Atlético de Madrid, a ver que no haya ningún problema durante todo el día.
Sí, pero te digo una cosa, Juan, además te lo digo de corazón. Me ha gustado mucho las declaraciones que ha dicho Mirasierra esta mañana a la prensa, y me ha dicho que él no tiene nada, que ellos, los hinchas no tienen nada contra el Atlético de Madrid, que es un equipo con el que van a luchar como nosotros luchamos con ellos por ganar un título, y que lo que pasó en España, en Madrid concretamente, en nuestro estadio, era por otro problema y por otros temas. Y eso realmente es tranquilizante y sobre todo cuando pide un respeto a todas las aficiones.
Sí, sí, desde luego. ¿Usted cree que el hecho de todos esos enfrentamientos ha restado público del Atlético de Madrid hasta final, que por eso no se han agotado las entradas?
No, yo creo que el problema de las entradas es que, mira, llevamos un mes de puentes y yo creo que la gente tiene para lo que tiene.
Está tiesa, claro.
¿Me entiende? Y hoy es un día entre semana, después de un puente, y claro, no podemos tener puentes toda la vida o acueductos, porque es que ya llega un momento que son demasiados, ¿no?
Tal cual.
Y eso ha sido lo que ha podido... Pero no por un tema de la violencia. Eso no quiere decirse que tenemos que venir preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Pero yo creo que después de las declaraciones de este hincha del Olympique de Marsella, a mí me parece perfecto lo que ha dicho. Le aplaudo y además se lo agradezco.
¿A usted quién le gustaría que levantara la copa? Si se gana, no vamos a agafar pues la situación, si se gana.
Normalmente la gama la levanta el capitán.
Sí.
Pero yo estoy convencido que si el capitán quiere y hay alguien que se lo pide, yo creo que todos estaremos encantados en que la levante Fernando Torres.
Que la levante Torres.
Pero estamos encantados además. Encantados no solamente nosotros, sino el capitán, el jugador, el defensa, el portero, todos.
Lama, ¿alguna pregunta para el presidente del Atlético de Madrid?
No, solamente si, aparte de que nos ha dicho esto de que levante la Copa Torres, ¿tienen alguna esperanza de que mañana haya recurso favorable al Cholo o dan por hecho que no se va a poder sentar?
La verdad es que no lo sé. Además, tú sabes de que cómo funciona esto, ¿me entiendes? Tuvimos la mala suerte de que por una serie de circunstancias hubo aquella reunión o aquel accidente con el árbitro. Y oye, si yo creo que hay que aguantarse, esperar y ser conformistas con lo que nos tocó. Yo no creo que haya que la UEFA levante nada ni haga nada a favor ni en contra nuestro en este momento.
Vamos, que se va a quedar como está. Lo más seguro que se quede. Mejor contar con él. Sí, Lama.
Pero no, bueno, es que pasa lo mismo que el árbitro. El árbitro, que parece ser, según me enteré esta mañana, que es el de la final de Lisboa.
Kuiper, sí.
Pues mira, pues te toca hoy aquí. ¿Y sí. qué vas a hacer? Pues nada,
no,
desearle suerte y ir aquí a Lourdes, que está aquí cerca, y rezar algo.
Claro. Es que se retira, por eso no anda al partido, hombre.
Es partido homenaje a Kuiper. Bueno. Ah, no, pero entonces foto esto que es partido homenaje a Kuiper, lo de mañana.
Es que los dos árbitros de las finales se retiran. Macic, el serbio, que le han dado la final de la Champions, y Kuiper también. Entonces, como se retiran, pues hombre, como premio, digamos, para que se despidan en un partido grande, le han dado la Europa League.
Bueno, hombre, pues... A ver, ojalá
pero
que
digamos no... que el hombre no tiene, mira, nada en contra del Atleti.
A ver, sí, presidente.
Mira, Juanma,
sí.
Juanma, te voy a decir una cosa. He estado comiendo al lado de... cenando al lado del presidente de la UEFA. Y me parece un tío fantástico.
Ceferín, sí.
De verdad, ¿eh? Ceferín, me parece un tío fantástico. Un tío joven, con ganas, con... no sé, con muchas fuerzas para poder cambiar todo esto. Y yo creo que lo está consiguiendo sin hacer ningún movimiento especial, sino en su trabajo.
¿Mañana tienen comida oficial o ya no? ¿O ya es libre hasta la hora del partido?
No, mañana lo que nosotros hacemos es que tenemos un avión que hemos prestado para... un avión institucional donde vienen gente de la política, del cine, de los toros, del fútbol, de todo el mundo. Y haremos una comida aquí y después de la comida el partido.
Perfecto.
Caso de ganarla, presidente, ¿con quién le gustaría jugar la final de la Supercopa de Europa?
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. El otro día me llamó Florentino, presidente, como todos sabéis, del Real Madrid.
¿Así?
Y me dijo que su ideal era que nos viésemos en la Supercopa. Y yo le cogí el guante y dije, pues ahí estaremos.
Vale. O sea, usted no le pone peros a que el Madrid gane la Champions, ¿no? Que la gane y así se ve en Supercopa.
Tú sabes lo que es para una ciudad de Europa.
Eso es verdad.
Como Madrid. Que sea siempre finalista y que tenga dos equipos de la capital que luchen por todo y que peleen por todo. ¿Tú sabes lo que es eso para el mundo y para el mundo del fútbol?
Ya, no, pero seguro
es
que esto...
Nos
seguro
tenéis que hacer un monumento.
Seguro que esto, que para usted es tan normal y tan racional, y que yo estoy de acuerdo con ello, hay seguidores del Atleti que no lo entienden, que dicen, pero ¿cómo puede ser que el presidente del Atleti quiera que el Madrid gane la Champions? Eso no puede ser. Pues se lo echarán en cara.
A mí lo que quiero es ganar la Supercopa.
Ah, que quiere ganar
y
la
Madrid. Pasamos lo que quiero es ganar la Supercopa. Y si la ganamos a Madrid, pues la ganamos a Madrid. Si la ganamos al Barcelona, al Barcelona. Si no, al Liverpool, a quien sea. Pero lo quiero ganar la Supercopa. Pero te voy a repetir. En respondiendo a lo que me dijo Florentino Pérez, presidente de la Madrid, que nos veíamos allí, pues yo encantado de vernos allí. Eso quiere decirse que hemos llegado.
Y que Florentino quiere que mañana que gane el Atleti, ¿no? También, quiere decir.
Estoy convencido que sí.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Presidente.
Zidane también quiere.
Zidane ha dicho Zidane que... No. Zidane el único. Pero bueno, Zidane es francés, tiene excusa.
Es casi marsellés.
Claro, ojo, Zidane es normal.
Oiga, presidente, una cosa, pero cuando...
Mira, Zidane es un entrenador que yo... Te digo una cosa, me parece genial la respuesta que os dice a todo lo que preguntáis.
Es verdad, sí, un tipo tranquilo.
Y además lo dice con claridad y diciendo lo que piensa.
Es tipo Mourinho, sí, ¿a que sí? Un hombre tranquilo.
Bueno, yo no sé, yo a Mourinho me parece que es un gran entrenador, pero en ese aspecto la verdad es que no le conozco.
Vale, vale. Presi, pues nada, le dejamos con los amigos ahora, tomar algo y disfrutar de la
Copa.
¿Vais mañana al turno?
Presi, se está bien en la Copa.
Escucha un momento, déjame hablar, hombre. Oye, lleváis toda la noche hablando y no me dejéis hablar a mí.
A ver, venga. Primero habla Cerezo.
A todos los atléticos, que mañana vengan. Va a ser un gran partido. Vamos a tener, yo creo, la suerte de poder levantar la Copa. vamos a tener la suerte de llevarla a Madrid y vamos a tener la suerte de jugar la Supercopa. Entonces, que vengan con tranquilidad, que vengan a ver un bonito espectáculo, eso que vengan es. A ver un partido de fútbol con su familia, con sus hijos, con sus cuñados, con sus primos, con todo, ¿eh? Y que vengan con una ilusión, que es que vamos a ganar.
Perfecto. Cuando, si se gana,
y ya verás tú cómo ese pálpito está en todo el estadio y ganaremos.
Joder, ojalá que eso que está diciendo el presidente se cumpla. ¿La fiesta cuándo sería, si se gana?
El viernes.
Oh, qué buen día. Así no hay problema. Se puede salir toda la noche y por la mañana el sábado sin
claro,
problema.
Claro, y a celebrarlo.
Tal cual. Presidente, mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Chao.
Enrique Cerezo, en directo desde Lyon. Sí,
Juanma,
dime.
Yo creo que
Griezmann
mañana...
está entre estas entrevistas.
¿Cómo?
El jefe de prensa del Atlético hoy en estas entrevistas.
Sí, por supuesto, y le gusta mucho. No me fastidies ahora.
¿Le gusta mucho?
Sí, le gusta.
No, para que nos deje otros
decías,
más.
Decías, Mónica. Ah, que no, dices que a ti también te gustan.
No, que Griezmann... No,
claro, y que vea que todos los atléticos triunfan en la Copa.
Perfecto. Mónica.
Decía Cerezo que cree que Griezmann va a ser
Perdona,
mañana...
Mónica, ¿eh?
Nada, hombre. Te has perdonado siempre, Emilio. No, que estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que el partido de mañana para Griezmann es una ocasión como no tiene otra para despedirse por todo alto del Atlético de Madrid. Y además en un estadio en el que él ha metido golazos como el que consiguió con la Real Sociedad en la previa de aquella Champions que disputó con la Real, que también ha marcado con la selección francesa en ese estadio. Creo que mañana puede ser un gran día para que Griezmann, que ha metido mucho la pata este año, se congratule con los aficionados del Atlético de Madrid.
Qué buena eres, chata.
Vamos a saludar a Petón,
es que, lo creo, de verdad.
Que está en Lyon. Hola, Petón, muy buenas.
Muy buenas noches.
Has escuchado al presi decir que la Copa debería levantarla si es que se consigue Fernando Torres. ¿Te parece bien, verdad?
Parece bien.
Que lo, diga el presidente. Me refiero, no, ya sé que a ti te parece bien que levante Torres. Lo que te pregunto
no,
es que te parece bien que institucionalmente el presidente haga esa petición, ¿no?
Me parece bien.
¿Cómo estás, Petón?
Lacónico.
No, es que, joder, podríamos hacer un endecasílabo floreado, pero vamos, me parece bien, no creo que haya mucho más que añadir, me parecería bien si lo dijera cualquier otra persona.
¿Tú crees que él está especialmente ilusionado con esto o que somos más nosotros que enredamos con ello que él mismo?
Yo creo que él está muy ilusionado con que el Atlético de Madrid levante la Copa,
claro,
y muchísimo menos con que la levante Fernando Torres, precisamente. Creo que es en el mundo. El próximo viernes me pidieron que escribiera un artículo sobre el último partido de Fernando Torres. Y yo de todo lo que es el historial y la vida de Fernando Torres, les traigo una frase, en resumen, más o menos, está sintetizada, no lo dice así exactamente, lo dice de una manera mejor de la que yo lo voy a escribir y que aparece en el libro ¿Quién dijo rendirse? Y es: me cago en el egoísmo. Y eso es un poco lo que define a Fernando Torres. El delantero tiene que ser egoísta y tal. Pues eso, me cago en el egoísmo.
Estoy muy de acuerdo. ¿Cómo estás de cara a la final? ¿Miedo?
Bien.
¿Te gusta?
Bien. No. Muy, muy confiado, muy confiado. Juanma, yo estoy deseando que empiece una semana gloriosa. Y como relaciono unos acontecimientos con otros, soy muy de cábalas. Si mañana gana el Atleti, puede que empecemos esa semana de gloria.
A ver, ¿me puedes explicar cómo?
Esto tenía un poco de misterio.
Cuéntame cómo se culmina la semana.
No está de acuerdo con Cerezo.
¿Cómo lo he pillado? ¿Cómo le he pillado? No, está pensando en el Huesca. No soy malvado.
Vale.
Ah, malvados, gargameles.
Es que no sé si estabas pensando en el Huesca o en el Liverpool, la verdad.
No,
o sea,
los dos.
Estaba pensando en el Huesca. Y tú sabes que sí.
Eso lo tienes hecho, tranquilo. Eso ya lo tenéis
no,
hecho.
No, es verdad.
Hombre,
verdad,
vamos que no. Vamos
oye,
que no.
Oye, una cosa, Petón. Ha dicho Cerezo que el árbitro, claro, siempre acabamos hablando del árbitro, dice, fue el de Lisboa, tenemos que conformarnos. Sí. Pero es que pasó algo en Lisboa con Kuiper.
Bueno, yo tengo la foto todavía, la enseño de cuando en cuando.
¿Y qué pasó? Que no me acuerdo.
Está rematando muy bien. Se cerramos porque Raúl García ya no estaba en el campo. Y está el codo de Bale plantado en la cara del defensor atlético en el mismo momento. Kluivert puede elegir entre dar gol en esa prórroga.
Kluivert.
Sí.
O Kuiper.
Perdón, Kuiper.
No, hombre, Kuiper, es que si Kuiper. Es eso... Si
en
es
esa
eso...
prórroga... No, que en esa prórroga eso... que concede sí. automáticamente de 5 minutos, tan bonita.
Bueno.
Y luego, pues, allí tiene la opción. O pita la falta... O da el gol, pero pues dio el gol.
yo no estoy contento. Si pita la falta, hubiera estado más contento.
Vale. Petón, que había rematado, Kuiper.
Petón, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Feliz noche.
Remató, Kuiper.
Feliz querido. Noche. Adiós.
Petón, semana
Petón,
gloriosa.
Petón, ¿tú pondrías a Griezmann?
¿Perdona?
¿Tú pondrías
a Griezmann? No, ya hemos hablado de eso. Ya es un debate pasado, Emilio, querido. Ya pasó. Dije lo que pensaba.
Es que el partido es mañana.
Claro, sí, pero es que repetirme, es tan cansino, fatigoso.
No sé, como está tan cerca, igual piensas que sí.
Con lo cansado que estoy. Mira, ya dije lo que tenía que decir. Si yo fuera el señor que ha hablado hace un momento e impusiera criterio en ese club, que no soy más que apasionado seguidor, pues entonces no jugaría. Pero no jugaría no por el hecho de que el futbolista no se pueda ir, por supuesto que se puede ir, y además hay una cláusula. Si lo único que tiene que hacer es hablar con el club al que se va a ir, que es el Barcelona, y que ponga la cláusula, ya está. Lo que no es de recibo es que a lo largo de una temporada, cada vez que ha salido a España, pero ahí, a Endaya, un poquito más allá, ya se ha dedicado reiteradamente a recordarle a la hinchada de Madrid que no es su futuro. Al Atlético de Madrid, que no es su club del futuro. Y a los colores que representa, que no va a ser la camiseta del futuro. Una y otra vez, entre visitas. Estoy harto, ¿sabes?
Lapidario, Petorcín, lapidario.
Ya está.
Ahí lapidario.
Sigue existiendo esa corriente con Griezmann.
No tiene nada que ver con el hecho de pagar la cláusula o que se vaya, ni con su condición.
Correcto.
Para mí, es un futbolista maravilloso que, Emilio, a esos que te dicen no tendrá sitio en el Barça, les puedes decir, de mi parte, que lo tendrá porque tiene todos los registros dominados, combina perfectamente, no tardará nada en acoplarse a la dinámica vertiginosa del juego de ese equipo y será, como ahora mismo, un jugador esforzado también hacia atrás. Un fenómeno.
Gracias, Petón. Hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Clara, la opinión de...
No puedo entenderlo, de verdad. O sea, no entiendo que tú tengas un jugador maravilloso y que prescindas de él para jugar una final de la Europa League. No lo puedo entender.
Yo por eso lo preguntaba.
La dignidad, querida, la dignidad.
¿Cómo dignidad? Si esto va de ganar la final. Esto va de ganar la final.
Oye, por favor, tranquilidad. Hablamos de uno en uno y sin dar gritos.
Porque
no os importa.
Porque todo esto que estamos hablando de la final, y vuelvo al favoritismo del Atlético de Madrid, si el partido empieza... El partido empieza ya a los 3 minutos, Griezmann se tuerce un tobillo, la final cambia.
A ver si ha llegado Juan Pablo con los integrantes de la Peña Arteche que ayer les dejábamos en carretera camino de Lyon. Hola, Juan Pablo.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Fue el viaje? ¿Habéis llegado bien?
Bien, hemos llegado esta mañana a las 12 a Clermont-Ferrand.
¿Sí?
Y aquí hemos pasado el día.
Gran circuito.
¿Qué tal? ¿Cómo es eso?
muy bien. Está bien, una ciudad universitaria, bueno, tiene su encanto. No hay muy grande, pequeñita, pero bueno, está bien, bastante bien.
No hay más atléticos ahí, ¿no? ¿Sois los únicos que habéis ido a dormir ahí?
Hemos visto varios. ¿Sí?
¿Sí? Vale.
Sí, hemos encontrado varios. Ten en cuenta que estamos a 1 hora y media de Lyon, o sea, está cerquita.
El viaje sin problemas, ¿no? O sea, se hace en carretera sin problemas.
No, sin problemas. Muy bien, sin problemas.
¿Cómo ha sido el itinerario? ¿Habéis ido de Madrid a dónde?
Pues de Getafe, paramos en Burgos la primera vez, luego paramos otra vez en Irún.
Sí.
Y luego en Burdeos, y luego ya llegamos esta mañana, bueno, ayer a las 12 de la mañana, aquí al Clermont-Ferrand.
Madrid, Irún, Burdeos, y luego ahí al lado de Lyon. Mm. Muy bien. Suerte mañana, Juan Pablo. Dale un abrazo a la peña.
Oye, muchas gracias por acordarte de nosotros.
Nada, solo faltaba. Mira, acaba de salir ahora de viaje. Ahora, bueno, no, por la tarde salieron, ¿no? Miguel Cámara. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué vais, en autobús?
Sí, vamos en un bus litera. Hemos salido a las 5:15 de Burgos.
Sí.
Varias peñas. Somos de Burgos, de Lerma, de León, del Bierzo, de Palencia, de Valladolid, de Andoain, de Cantabria, de Madrid, de Gijón. Llevamos una mezcla aquí, la verdad que maravillosa. Los 44 de Lyon, porque somos 44 personas. Y vamos en un autobús diferente, ¿no? Porque es un autobús que los asientos se convierten en cama, tipo litera. Y bueno, acabamos de colocar las literas y bueno, vamos aquí todos zumbados y
bueno.
Pues a 2 horas de Toulouse, ¿no? Todavía nos queda un cacho grande.
Y una cosa, a Lyon. Cuando uno viaja así, ¿no hace falta coger hotel o habéis cogido hotel?
No, nosotros hemos salido esta tarde de Burgos, llegaremos a las 8 de la mañana a Lyon, pasaremos el día en Lyon, veremos el partido y luego de madrugada pues volveremos a Burgos y por la noche a dormir, claro.
Oye, qué bien. Y esto
lo de la litera es un chollo. Sí,
¿y por cuánto sale? ¿Un viaje así por cuánto sale desde Burgos?
Pues nos ha salido por 95 euros.
¿95 euros? Y luego la entrada, claro.
Sí, uh-huh. Sí, luego la entrada, bueno, pues depende del sector. La mía, por ejemplo, son 70 euros, pero bueno, la verdad que es un viaje, yo creo que económico, ¿no? Y que merece la pena mucho.
Sí, sí. Está regalado.
¡Súper cómodo, como
un taxi, vamos!
¡Súper cómodo, dice el otro! Muy bien. Pues nada, que disfrutéis en el viaje y que disfrutéis mañana en el partido. Miguel, un abrazo, ¿eh?
Sí, mañana, si queréis, os contamos cómo hemos disfrutado de la victoria, porque esta vez la copa es nuestra, ¿eh?
¿Qué vais, viendo películas? ¿Vais viendo películas, jugando a las cartas?
No, ahora hablando, porque nos hemos, te digo, tumbado en la litera y bueno, pues estaremos un par de horas aquí riendo, sí, contando anécdotas y bueno, pues la verdad que, como te he dicho, somos de todos los sitios de la geografía española y yo creo que es muy bonito, ¿no? Conoces gente nueva y la verdad que merece mucho la pena, aunque sea una paliza en poco tiempo, tantos kilómetros.
Oye, ¿y las literas son cómodas o son de esas que se clavan?
No, bueno, más o menos. No son 5 estrellas, pero bueno, por lo menos estás atumbado y es divertido. Es una anécdota. Yo ya estuve en Milán en el stream autobús y por lo menos ya tengo experiencia en ello.
Miguel, ¿y si surge el amor en el viaje? ¿Qué pasa?
Bueno, yo tengo aquí a un socio del Bierzo, o sea que espero que no surja mucho.
Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe.
Juanma, Juanma dice que le tienes bloqueado, o sea que...
Que no le tengo bloqueado, pues por algo será. Pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si te surge el amor, que no sea con ese, que seguro que no merece la pena.
Es buen tío, dale una segunda oportunidad.
Vale. Ya. Pues dile que ya se la daré, no te preocupes.
Amnistía.
Un abrazo. Adiós, Miguel.
Mañana os esperamos, ¿eh? Que nos llaméis y os contamos cómo ha sido la victoria.
Venga, ojalá que os llevéis una alegría. Hasta luego, Miguel.
Un saludo.
Adiós, adiós.
Oye, Juanma.
Dime.
Estamos hablando de todos los que van, que es emocionante, ¿no? Porque es vivir una final. Pero a mí lo que más me ha sorprendido de esta final es justamente que el Atlético de Madrid ha devuelto tantas entradas.
Sí, pero la razón, Brotón, yo creo que tiene razón el presidente, que es entre semana. Que venimos de Semana Santa, puentes, ahora otro puente en Madrid. Que ya es una final de Europa League después de dos finales de Champions, que es bajar un escalón muy grande. Es bajar
y que
un escalón
hay miedo,
muy grande.
Que hay miedo.
Y que es una ciudad.
Es una ciudad, hombre,
donde, por ejemplo, la gente con chavales pequeños no se ha atrevido a viajar por
imposible.
El tema de los ultras.
Sí, que es una pena que los ultras modifiquen esto.
¿Sabes lo que pasa? A mí hoy, Juanma, me han preguntado varias personas que están por las calles. O sea, pero ven las lamentables imágenes de los ultras del Olympique en Bilbao. Entonces la gente se los imagina por las calles arrasando. Entonces me han preguntado varios, ¿qué pasa? ¿Que están por las calles? Yo creo que hay mucha gente que tiene hijos, porque normalmente los padres vienen acompañando a sus hijos de 14 a 18 a 20 años. Y cuando han visto el negocio han dicho, mira, nos quedamos en casa y te quitan problemas. Porque Antonio, en la letra ha devuelto pocas entradas, ¿no? Realmente
daban 11.000 y en 10.000, o sea, 1.200.
Son bastantes, muchas. Son bastantes.
No, pero Antonio, recuerda a Milán, era regueros de niños y jóvenes del Atleti, montones.
Era otra cosa.
Claro,
iban con sus vecinos del Madrid.
Ahí está.
Oye, a Lisboa y a Milán hubo gente que se fue en coche, pero que se fue en coche mezclado.
Gente del Atleti y del Madrid. Es que eso es inolvidable. Mensajes de los oyentes. Foto.
Buenísima entrevista, Juanma Enrique Cerezo. Supongo que era el del Grupo Risa. Dice, por aquí uno, soy yo, os acaba de levantar Petón de la siesta, dice otro, sobre que la final no sea en abierto, dice un oyente que la Euroliga de baloncesto tampoco se ve en abierto y la juega Jaycee. Tomás, hay que hacer algo.
Es el viernes.
Sobre lo que ha dicho Emilio, dice un oyente que yo estuve hace 3 semanas en Bulgaria y vi en abierto la ida de las 2 semifinales de Champions y el Arsenal Atlético Madrid, no en toda Europa, es de pago.
Sí, bueno, es verdad, pero tampoco.
Bulgaria. Vivo en Francia y aquí la final sí que se ve en abierto, igual que la final de la Champions y todos los años así, a Upa Atleti. El señor que tiene voz de enfadado ha dicho que no televisan la final en abierto en ningún país de Europa y en Irlanda si es gratis. Un saludo.
Voz de enfadado es Emilio.
Me encanta Emilio, debo ser de las pocas personas, pero solo decirle que en Reino Unido es de pago, pero mañana la pasan por un canal de YouTube en abierto. En Alemania, nos dice Álvaro, vemos las dos finales en abierto, un partido de Champions y de Europa League cada semana.
Los menos son los que traeré.
Es decir, que se ven toda Europa, Emilio.
No,
sí.
Alemania, gracias a todos. En Uruguay, por cierto, nos dicen que se ve el Mundial en abierto. También.
De cualquier forma, si puedo intervenir, hemos estado hablando del deporte en general, no estábamos hablando de las finales. O sea,
bueno,
estaba hablando cuando ha dicho lo de Roland Garros, lo de Wimbledon.
Solo hay una persona que se puede quejar del fútbol que no se ve en abierto y es Maldini, que tiene que pagar para ver la Liga de Nueva Guinea. Un saludo desde Finisterre, que nos dice por aquí un atlético. Y no sé si os habéis fijado, pero Radomir Antic lleva desde 1521 en España y sigue comiéndose los artículos.
Bueno, pero habla
perfectamente.
Le entendemos perfectamente. Lama, Antoñito, mañana os escuchamos durante todo el día en la cadena COPE contando la previa, la final y la posfinal del Atlético de Madrid. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Adiós, un abrazo.
Tiene retorno.
Gracias. Tiene un retorno con retardo. La 1:20. Ha hablado Messi en Argentina y ha dicho muchas cosas. Y ha habido un suceso en Barcelona extraño. Ese suceso mientras se grababa la entrevista de Andrés Iniesta. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
País, pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay muchas cosas que podríamos decirte sobre el Audi A4 Van Blackline Edition, pero quizás para ti sería como si escucharas llover. Por eso primero dejaremos que escuche llover y ahora vamos a lo importante. Puedes tener un Audi A4 Van Blackline Edition por 250 euros al mes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 30 de junio de 2018. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Audi.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues
no
es lo mismo.
Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 78 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 78 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Adelantarte al verano y pasearte por la Castellana en bañador y con sombrilla. ¿Te atreves o no te atreves?
Nosotros nos atrevemos a regalarte el acabado M Sport y la tapicería de cuero en 110 unidades del nuevo BMW X2 S-Drive 18D y nos adelantamos al Salón del Automóvil solo hasta el 21 de mayo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hablar de los beneficios del running para la salud, pisando la calle solo para sacar la basura. No pasa nada por hacerse el experto o experta en running, pero cuando se trata del cuidado de los pies la cosa cambia. Acude solo a podólogos profesionales para realizar las revisiones periódicas de los pies. Infórmate en expertosentuspies.com. Copoma, Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid.
Planta 1.
En el mismo tiempo que subes al primer piso en ascensor, puedes pedir tu cita online en el servicio postventa Citroën. Así de fácil, rápido, cómodo y cuando quieras. Pide ya tu cita por internet y llévate un descuento de 50 euros en tu próxima factura. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, come on, turn the radio on. It's
Friday night and I won't be long. Gotta do my hair. 12 de la noche, 44 minutos, siempre una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Estamos con Tomás Guas, Brotons, Mónica Marchante, Emilio Pérez de Rozas y Maldini. Por la mañana hemos escuchado esa noticia que nos dejaba un poco alucinados, y es que en la grabación del programa de Risto Mejide en 4, el Chester, estaba entrevistando a Andrés Iniesta y una de las gradas que había puestas en un campo de fútbol donde se había preparado el set de rodaje se venía abajo y había 18 heridos. Ha informado Mediaset durante la noche que todos han sido dados de alta, salvo una chica que permanecía en observación. Hola, Elena. Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Qué susto, ¿no?
Sí, afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero la verdad es que se ha llevado un buen sobresalto hoy Andrés Iniesta, porque como contabas, 18 personas han resultado heridas leves. De estas, 6 han tenido que ser hospitalizadas. Cuando estaba grabando una entrevista con Risto Mejide para el programa Chester, era este mediodía en un campo de fútbol del barrio del Poblesec de Barcelona, y lo que ha pasado es que es eso, que se ha derrumbado una grada que había instalado el programa de televisión para el público, y el desplome de esta grada pues ha provocado 18 heridas con contusiones, afortunadamente ninguno de gravedad. Como comentabas, todos han sido dados de alta, dos niños han tenido que ser también ingresados, pero bueno, están ya todos bien. Obviamente se ha suspendido la entrevista, pero Iniesta se ha comprometido con la productora en volver a repetir la grabación cuando estén todos totalmente recuperados. Un Iniesta que además ha reconocido en su Twitter que se ha llevado un buen susto y les ha mandado un mensaje de apoyo y de ánimo a los afectados, deseándoles una pronta recuperación.
Sí, creo que se ha ido bastante afectado. Pedro Lozano estaba allí. Pedro Lozano era uno de los que estaba siguiendo la entrevista en directo. Hola, Pedro.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estabas tú?
Yo llegué un poquito más tarde, y al llegar más tarde me dieron la opción de o ponerme en la grada o ponerme apartado, o como si fuese en la zona de vestuarios, y al final me quedé apartado y lo veía desde la parte de atrás.
O sea,
justo de parte de atrás de la grada que se ha caído.
¿A ti no te afectó para nada, por lo tanto?
No, a mí no me afectó para nada. Lo tenía delante mía.
¿Y cómo fue? ¿Qué ocurrió exactamente?
Fue de repente. Que, como bien decís, al final quedaba un susto, pero nadie se lo esperaba, evidentemente, y ha sido un desplome como una torre de naipes, todo de golpe. Un golpe todo el mundo se quedó asustado en un principio, pero luego todo el mundo reaccionó. Se escucharon algunos gritos, es verdad que había un niño que se lo llevaron para adentro, pero al final fue un susto, y las ambulancias llegaron, yo creo que no tardaron ni 5 minutos en estar allí.
¿Llevaba mucho tiempo de grabación o acababa de empezar el programa?
Llevaría unos 15 minutos.
O sea que prácticamente acababa de empezar.
Sí, acababa de empezar.
Sí, acababa de llegar el padre de Andrés.
Exacto.
Este programa, ¿sí? Yo creo que era un programa que estaba programado para más adelante. Y se ve que Andrés ofreció la posibilidad de hacerlo ahora,
sí.
y yo creo que ha habido un punto, no estoy hablando de improvisación, pero que la productora
de urgencia, a lo mejor de urgencia
o de Risto ha tenido que buscar todo, prepararlo todo con bastante más digamos aceleración de lo que hace habitualmente, ¿no? Y en ese sentido estaba justo en el momento en que estaba sentados en el sofá el padre de Andrés y Risto.
¿Cómo reacciona Iniesta cuando sucede todo esto? ¿Qué es lo que pasa?
Reacciona como reaccionamos todos. O sea, primero nos quedamos todos asustados del ruido y de algún grito, y luego todo el mundo, todo, incluido Iniesta, reaccionamos de una manera de intentar ayudar, apartar. Lo de la productora en todo momento estuvieron pendientes de todo el mundo, apartaron a la gente, ayudaron, tendieron a los que estaban algún rasguño en el pie, una señora mayor que se quejaba que estaba tumbada, que nadie daba, mejor no tocarlo, todo de la productora poniendo una sombrilla a cada uno que estaba por allí que se quejaba de algo, y es que, ya os digo, las ambulancias llegaron en 5 minutos.
Joder,
ambulancias, policías, bomberos, estaban ya allí.
Pues un susto.
Sí.
Pedro, gracias por contarlo en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Yo creo, además, ¿sí? que no hay, por ejemplo, no hay vídeos, porque tengo entendido, tú lo sabrás eso mejor, y Mónica también, que más o menos, a ver, no digo que confiscan los móviles, pero piden, por favor, que la gente no grabe.
No comparta. Sí, bueno,
exacto,
claro, es que
¿no?
Cuando
y
vas
creo
a un...
que en ese sentido, aunque habían varios periodistas, porque mi compañero Marcos López estaba allí participando.
No, es bastante habitual, quiero decir, en la grabación de un programa. Tú, por ejemplo, si vas a grabación del programa La Voz, no puedes grabar con el móvil porque estarías filtrando imágenes de un programa que va a desvelar un ganador.
Cuento.
O sea, pues si va aquí Iniesta, cuenta algo, le cuenta algo a Risto, y ese programa tiene previsto emitirse dentro de un mes, en realidad estás reventándole el programa a Risto, que quiere que dentro de un mes sepa lo que dice Iniesta.
Si la gente hubiera estado en eso con sus móviles,
no, porque
ahora
yo creo que por contrato, cuando entras como público por contrato a este tipo de programas, te comprometes a no grabar ningún tipo de imagen.
Claro.
Pues nada, menos mal que no pasó nada. Digo que no pasó nada grave. Los que estén doloridos, pues desde aquí un abrazo y la pronta recuperación
también
para
ellos. También hay que decir, Juanma, que bueno, es normal, lógicamente, esto que voy a decir, pero que tanto Risto Mejides como Iniesta las siguientes horas se las han pasado pendientes de estos, yendo a visitar incluso Risto a los heridos que han estado un buen tiempo en el hospital y todo esto.
Lógico. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós, Elena Condis desde Barcelona. Está preparado Oliveros, ¿verdad? Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí estamos preparados. ¿Qué tal, Juanma?
Ha hablado Messi en Argentina, en torneos
siempre
y competencias.
En
Argentina te lo podías haber ahorrado.
Sí, bueno, la verdad es que siempre que habla para Argentina. Pero bueno, ha hablado en torneos y competencias, que es una cadena de televisión de Argentina.
Siempre habla para estos, ¿no?
Y ha hablado claramente. Yo es que creo que es de las entrevistas recientes donde más cosas ha contado Leo Messi. Es una entrevista amplia, creo que dura aproximadamente 50 minutos, una hora, ¿no?
Sí, cerca de una hora, en su museo. Por cierto, tiene una cantidad de camisetas enormes, algunos nombres me han sorprendido, varios balones firmados.
Brutal,
tiene la de Iniesta, que también se la dedicó, igual que la que se llevó Sergio Ramos. Y sí, aproximadamente 50 minutos con los compañeros
muy
de torneos y competencia.
Muy contundente cuando le dicen, bueno, ¿qué pasa si...? ¿Qué sería? Si Neymar ficha por el Madrid, ¿qué sería?
Sí, no, sería terrible por todo, ¿no? Por lo que significa Ney para el Barcelona, si bien se fue de la manera que fue, que termine en el Real Madrid, sería un golpe grande para toda la gente, para todo el barcelonismo, y a nivel futbolístico obviamente haría al Madrid muchísimo más fuerte todavía de lo que es. Ajá. Que no es poco lo que tiene.
Haría al Madrid más fuerte de lo que es, que no es poco lo que tiene.
Dice una realidad palmaria, vamos.
Pero tal cual, ¿eh?
Claramente.
Segunda apreciación importante de Leo Messi en esta entrevista, sobre lo que le pasó al equipo, al Barça, en Roma.
Creo que fue un... Hablando claro, un cagadón que nos mandábamos por la ventaja que llevábamos, por la manera de relajarnos, de creer que ya estábamos en semifinal y el ambiente y todo. Y la verdad que fue una desilusión porque estábamos tan cerquita, y una vez que nosotros estamos en semifinal ya ha sido otra cosa.
Claro.
Que el Barcelona esté ahí, ya esté mirando de otra manera, como le pasa al Madrid. El Madrid es muy respetado en Europa. Y le salen a jugar diferente a eso.
Esto es lo que dijo de Roma. Y como iniciaba esa alocución sobre el Real Madrid, sobre su idea de cómo es el Real Madrid, también ha analizado al Real Madrid.
Después, porque el Madrid tiene algo que lo tienen ellos, que gana. Que jugando mal gana, que haciendo un mal partido lo saca adelante. Y a nosotros nos cuesta muchísimo más. Nosotros tenemos que ser muy superior al rival para ganar.
Yo creo que lo dice como virtud, ¿eh? Es decir, que desde el desprecio de decir, es que ganan jugando mal. No, al revés.
En absoluto.
Yo creo que dice que el Madrid, y es algo que Xavi Hernández tenía...
Es lo de Pep Guardiola. ¿No?
Sí,
lo
y Guardiola, y Xavi Hernández, y todo el mundo.
La envidia de Pep Guardiola. Mm. Eso lo he dicho siempre.
No hay un pero que ponerle a nada de lo que dice.
No, es
evidentemente,
de verdad.
Nunca, Mónica, nunca.
Es aplastante.
Por eso tendría que hablar más de
no
lo
escucharle
que
más, claro.
Sí, hay una cosa que ha dicho que a mí me parece muy interesante. Al menos ese es el rótulo que aparece en la entrevista de TIC, que dice, no me estimula competir contra Cristiano, pero sí contra los logros del Real Madrid. A mí ese sí me parece un titular muy preparado, ¿no? Es decir, él no quiere la confrontación con Cristiano, que es la que está en el mercado, y sin embargo sí cree que debe competir contra el Real Madrid.
Bueno, porque tú sabes, José Joaquín, que todo el mundo ha comentado, todos hemos comentado, que él debe ser el primero que piensa que en la época en que ha vivido y que él ha disfrutado y en su fútbol celestial, pues debería de tener, al menos en cuanto a Champions, evidentemente en ligas es muy difícil, pues más títulos de los que tiene.
Pero claro, pero esa es mi vieja teoría, querido, que Messi en el Madrid hubiera ganado 8 Copas de Europa. Porque el Madrid tiene una cosa que no la tiene el Barça y no la tiene nadie en el mundo, que es que ese torneo es suyo. Y eso es tal cual. Messi de blanco hubiera ganado, yo calculo, 6-7 como el
Maldini, ¿qué te parece el análisis de Messi? Es interesante.
Me parece interesantísimo todo lo que dice, y yo creo que lo clava en todo realmente. O sea, el hecho, y estoy de acuerdo que no es una crítica al Madrid, es un halago lo que está haciendo, ¿eh? Porque es verdad que el Madrid no necesita jugar especialmente bien para incluso seguir ganando.
Tiene ese gen, sí.
Lo dice desde la admiración,
sin duda, y es la realidad. Y, y, Y tal cual lo dice. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que comenta. Y además es lógico que admire al Real Madrid también.
Pero es desde la admiración y es también desde a nosotros nos falta eso.
Sí, también.
Sí, sí, también. Claro,
también,
claro, claro.
También se lo noto en las declaraciones, efectivamente. Vale, es como una especie de decir, al Barça le falta eso.
Claro, es que el Barça, cuando las cosas empiezan a ir mal, y esto lo sabe bien Emilio, el equipo se hunde con mucha facilidad.
Eso es, sí.
Y el Madrid, cuando las cosas van mal, el equipo se levanta.
Ellos siempre dijeron, el Barça siempre dice que cuando el Barça está a 8 puntos, se habla del desastre. Y que cuando el Madrid está a 8 puntos, se habla de remontada.
Cuidado que nos remonta.
El espíritu de Juanito, la remontada, esto, lo otro.
Otra cosa que me encanta y creo que hay que subrayar es que no pone paños calientes, ¿eh? O sea, cagadón. O sea, lo
sí,
dice
sí, cagadón.
Con todas las letras.
Maldini, respecto
a esta comparación. ¿A ti te parece que lo dice? Perdona, Emilio, dime. Sí, sí. No, iba a decirle a Maldini, iba a decir que a mí me parece que habla más desde la frustración que desde la admiración al Real Madrid. La frustración de no poder ganar jugando mal.
Es decir, yo creo que es una mezcla. Solo quería añadir que cuando hablamos esto que esta coletilla que ha puesto, que ha dicho Juanma, de lo de los 8 puntos y la remontada y tal, el domingo, cuando el Barça marca el cuarto, todo el mundo con el Madrid piensa que va a levantar ese partido.
Quedaban 20 levanta, minutos por delante.
Vamos, que mínimo lo empataba seguro.
¿Me entiendes? Y, sin embargo, los que estamos pues viendo al Barça pensamos, ¡buah! Ya veremos si lo empata. Con el Madrid sería...
Sí, cambia mucho.
Ahora, de todas maneras, eso de la frustración es que tiene que haberla. Porque vamos a ver, que de 7 finales de la Copa de Europa últimas, el Barça haya estado en una. Ya no me meto con el Madrid. Es que la Leti ha estado en 2. Entonces, pero claro, dices, con lo que yo he tenido... No poder tener esa presencia en la competición más importante.
Sí, eso a él le tiene que fastidiar mucho.
Claro que le tiene que frustrar.
De todas formas, alguna se tiene que apuntar él también.
Hombre, sí.
No,
sí,
claro, forma sentido. Parte del tinglado. Claro,
él ha fallado, evidentemente.
Ha visto, me lo ha reconocido el propio Xavi Hernández alguna vez, que el culé es pesimista.
Sí.
Y es asombroso porque
eso es, así,
es normal que pueda ser pesimista el culé de 50 años.
Este es un
años,
país que celebra
un culé de 20 años.
Sí, un culé de 20 años casi no sabe lo que es perder.
Pero se ha ganado todo. Copa de Europa, era el mejor equipo y aún así
yo creo que
genes.
Es un poco social también, ¿eh? O sea, no es lo ¿sí? mismo un catalán que un madrileño, o sea, yo
sí,
no te digo
posible,
del Madrid
sí.
y del Barça, y lo digo desde el respeto también, no es lo mismo un asturiano que un sevillano. O sea, que son puntos de vista sociales que cambian mucho la forma de ver las cosas. Oli, el Barça está volando ahora mismo
sí.
hacia Johannesburgo. Juega mañana un amistoso ahí a las 6:30.
Un avión de literas también.
¿Un avión de
ahora
literas?
Mismo, sí, el avión. El avión es de la compañía Qatar Airways, es el QR7473, y ahora mismo lo tengo localizado en el sur de Argelia, cerca de la frontera con Níger.
Ah, mira,
justo
ha salido a las 10:19 de la noche y tiene estimada la llegada a las 6:58 a Johannesburgo.
El partido es en el Soccer City, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, ya no se llama así,
son 36 horas de vuelo para entrenar 90 minutos.
Sí. Viaja toda la plantilla menos Umtiti y Vermaelen. Ha dado un poco el susto Leo Messi porque no ha entrenado con la plantilla, sino que ha hecho trabajo específico, pero al final naturalmente está en el avión.
Bueno,
por
es
cierto.
Que yo creo que si no iba Messi, el contrato...
en Níger.
Igual volaba por los aires el contrato, ¿eh? O sea, cuando llegaran a Sudáfrica le dicen, podéis dar la vuelta, que si no viene Messi.
Si tú ves la página oficial del equipo que organiza el partido, pues se ven los jugadores del Barça, bueno, varios jugadores del Barça. El que más destaca es Andrés Iniesta.
Hombre.
Pero después está Leo Messi, está Suárez, está Coutinho y está Gerard Piqué. El partido es en el Soccer City de Johannesburgo, donde vivimos, como decíamos, ese gol de Iniesta. Y según nos decía la corresponsal de ABC, nuestra compañera Alba Amorós, hay mucho ambiente. Las entradas van al cambio, atención, de 2,5 euros, la más barata, 2,5 euros al cambio, a 40 euros la más cara, las entradas VIP. El Barça cobra $7,900,000, es decir, 6,5 millones de euros.
¿En serio? Claro, 6,5 millones de euros.
Ellos cobran eso, según me dicen desde Sudáfrica. El Barça te dice que cobra 3 millones, pero ¿qué pasa? Que pagan 6,900,000 euros, como te digo, unos 7 millones de euros más o menos, pero se han de pagar el avión, se han de pagar el hotel. Entonces, a lo mejor deducen algo. Ya, pero ellos.
3 millones de euros, un hotel y un avión.
El avión no sé si lo paga.
No, el avión.
No, pero sí. Tú hablas.
El avión
claro,
es de la compañía.
Ya, claro,
patrocinadora.
Oli te dice la versión que se da desde Barcelona.
Vale. Sudáfrica, si tú hablas con Sudáfrica, con Alba Amorós o con la gente de Sudáfrica, ves publicado eso: 7,900,000 dólares, que son 6,5 millones al cambio.
Yo creo que
y el Barça te dice, yo cobro 3 millones. Entonces, ¿dónde está el resto?
Yo creo que por
claro,
aquí
el avión lo paga
la bodega,
y
la bodega del avión.
Yo creo que este partido, yo creo que este partido también tiene alguna cosa más, que es que me parece que el intermediario o el negociador de este partido lleva a algunos jugadores que al Barça le interesan bastante esta temporada.
Total.
Se llena el campo, por cierto, el estadio.
Sí, sí, sí. Me decían que sí, ¿eh?
Sí, sí, creo
son 94.000 espectadores.
Creo que todo vendido,
que
prácticamente.
¿Se
llenaba,
¿se televisa? Sí, ¿no? Se dará.
Se televisa 21
no
países.
No sé si en abierto, ¿eh?
No, digo en España, digo en España.
En España se televisa.
Sí, en España lo da 20.
Porque
Sport.
Tú este también lo grabas, ¿no? Este
sí, claro, por supuesto, sí.
En España se da y en 21 países de todo el mundo.
Vale, vale.
6:15 p.m, que es la misma hora que aquí en España.
Gracias, Oli.
A ti.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Por cierto, si no lo habéis escuchado, deberéis escuchar lo que ha dicho hoy Rafa Benítez en Deportes 4, sobre todo sobre su etapa y su salida del Real Madrid.
Cuando nosotros salimos de Madrid, estábamos clasificados en la Champions y estábamos a 2 puntos del Barcelona con un partido menos. Es que la gente se olvida de eso. Nosotros no tuvimos tantos problemas como la gente piensa. Cuando se valora un entrenador, muchas veces pensamos que el entrenador que más títulos tiene es el mejor entrenador. Y no es así. Tú tienes la facilidad de ganar títulos cuando tu equipo es mejor. Se dice a rey muerto, no, rey puesto. Entonces es más fácil elogiar a los que llegan y criticar a los que estaban. Nosotros en la relación con los jugadores, y tengo infinidad de mensajes que lo podría probar, era buena. Que algún jugador no esté contento, igual que no estará alguno contento en aquí o en donde sea cuando no juega. En el tema del delantero, pues teníamos a Borja Mayoral, que es un excelente delantero, pero tenía 19 años. Mayoral era nuestro delantero. Morata fue el delantero del año siguiente donde se ganaron los títulos. Ese tipo de cosas que nosotros dijimos, bueno, pues no se nos quiso hacer caso. Nuestro equipo en el 75% de los partidos físicamente era superior a los rivales. Y sin embargo decían que el equipo no estaba bien físicamente. Pues es una de las mentiras que se buscó y ya está. Mucha gente se queda con, oh, es que en el Madrid pasó. Es más, la gente que hay alrededor que se pone nerviosa. Yo como sé la causa y el porqué de todo, sigo mi camino.
¿Y de Casemiro no ha dicho nada?
Es que en eso no lo ha dicho, pero vamos, es verdad que se le acusaba de poner a Casemiro, Casemiro, pones a Casemiro, eres una marreta, y al final Casemiro es titular indiscutible, claro, con Zidane, y nadie le dice eso a Zidane. Es ahí,
la selección de Brasil.
Ahí tiene razón Rafa Benítez, vamos, si lo piensa, que me imagino que lo piensa.
¿Guas?
Sí, bueno, el Benítez no cayó bien. O sea, vamos a ver, esto es tal cual. O sea, Benítez, con lo que se ha sabido del vestuario y demás, a mí me parece un entrenador magnífico, pero que yo creo que no fue un hombre para el Madrid. Me da a mí esa impresión, ¿eh? O sea, lo de Casemiro, pues si son momentos, fue aquel partido con el Barça, que con el Barça en el Bernabéu no le puso, y le llegaba poniendo. Pues estas son situaciones del fútbol que tampoco...
La trayectoria de Benítez es brutal,
¿no? Hombre, claro, o claro, sea brutal. Que... un entrenador estupendo, pero que a mí no encajó en el Madrid, chicos. Estas cosas, esto pasa a veces, ¿no?
Por cierto, mañana en Liverpool llega a Marbella.
¡Narcotícenlos!
Javier Bautista, hola Bauti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Se van 3 días a Marbella para preparar la final de Champions, ¿no?
Cuatro. Se van 4 días y fíjate, he estado hablando hoy con los responsables de dónde se va a quedar el Liverpool y directamente Klopp ha hablado con los responsables del Hotel La Quinta y donde se van a quedar concentrados para jugar durante 4 días con sesiones de mañana y tarde, sesiones de spa y demás. Y les ha dicho que tengan un enorme control a la entrada y salida de la gente del hotel, que no quiere nada de prensa, que no quiere nada de atenciones a los medios internacionales, quiere colocar la zona donde van a estar concentrados el Liverpool como si fuera un búnker, y que evidentemente va a venir seguridad británica con el equipo y la seguridad obviamente española. No va a ser ni mucho menos el asueto que tuvo en febrero cuando ya estuvieron por aquí, y sin embargo lo de a partir de mañana va a ser un auténtico búnker, porque lo que quiere Junker Cop, lo que le ha dicho a la gente de Marbella, es que quiere aislamiento absoluto en estos 4 días para que los jugadores de Liverpool, Firmino, Salah y compañía, se relajen mucho y tengan la mente despejada para la final de Kiev.
Vale, vale, da igual. En cualquier caso, nosotros iremos por ahí a dar una vuelta y ya contaremos en el partidazo a ver qué es lo que pasa. Gracias, Bautista.
Un abrazo.
¿Qué?
Que nos queda toda una semana antes de jugar la final.
Sí, sí, pero...
O sea que el estrés lo pueden coger.
4 días en Marbella. Ojo a esta historia. Rubén López, hola, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con un jugador del Jerez Deportivo, equipo de tercera división?
Pues esto es surrealista, pues surrealista mejor, ¿eh? Y cuando dicen que la realidad supera la ficción, pues es totalmente cierto. Pues un jugador del Jerez, Manuel Carrasco Garrido, que ha sido expulsado del equipo histórico del Jerez, que milita en tercera división, después de que él, junto con otros 4 individuos, hayan presuntamente asaltado una vivienda de Jerez, en la que habitaba una familia con sus 2 hijas. Asaltaron la vivienda con armas blancas y una pistola de fogueo, y en la que pues intentaban evidentemente pues hacerse con todo lo posible y amenazaron además a esta familia, y que gracias a la intervención de dos agentes de seguridad que estaban que no estaban de servicio en ese momento, pero que vieron cómo estos individuos accedían a esa vivienda de Jerez, pues gracias a la ayuda de este agente de la Guardia Civil y de un policía nacional, pues pudieron pues evitar lo que hubiese sido una tragedia, porque cuando entran en el rato de los hechos, cuando entran en la vivienda, pues estos agentes se encuentran a los asaltantes con el padre de familia tendido sobre el suelo, amenazándolos con un cuchillo a una de las hijas del matrimonio, y entre los agentes y los vecinos también de la zona, pues finalmente pudieron reducir a los asaltantes, que tienen además antecedentes penales, y uno de ellos era o es un jugador del Jerez Deportivo de 21 años, Manuel Carrasco Garrido.
¿Ya tenía antecedentes penales este jugador?
Sí, tenían, por lo que parece, tenían todos ellos antecedentes penales, son 5 personas y tenían varios antecedentes penales, y como te decía, pues finalmente, evidentemente, al conocer los hechos, pues el Jerez ha dado de baja federativa al jugador y lo ha expulsado de la disciplina, y ahora mismo pues evidentemente están en prisión a expensas de pasar a disposición judicial.
Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Qué cosas pasan?
Por 300 euros.
Sí, sí. Pasan unas cosas tremendas.
Claro, tú entras en una casa que te van a llevar.
Rodrigo Contreras, el hombre del rugby de la cadena COPE, del grupo COPE.
Ahí.
Hola,
ahí,
Rodrigo.
¿Qué tal, Juanma?
Nada, no.
No ha habido manera, ¿no?
No ha habido manera, no vamos al Mundial.
Para mí, los tres jueces designados por el comité...
Vamos a dejar de los jueces ahora, ¿no?
No, joder, se han hecho un Poncio Pilato con lavarse las manos, tirar por la vía más fácil, que era meter a Rusia, que ya es mundialista, ¿no?
Sí.
Como Europa 1, y mandar a Alemania a la repesca. ¿Recuerdas el partido contra Alemania que España le metió 80 aquí en el central? Y bueno, pues en la repesca caerá ante Samoa y ante Tonga, y perdón, ante Samoa y ante Canadá, que serán los otros dos equipos que completen el Mundial, y se quedará un Mundial.
¿Por qué han dejado fuera a España?
Son dos jugadores los que...
Por alineación indebida. No por el pollo que vimos en la tele del partido en Bélgica.
Había dos reclamaciones. Una, el pollo de Bélgica, que le había hecho España y que se valoró en repetir el partido, pero en esta sentencia que han sacado decían que hubieran creado un precedente y que entonces descartaron esa idea. Uh-huh. Y el segundo pollo, que es el que ha tomado la iniciativa en estas reclamaciones, es el de la alineación indebida. Primero, Alemania denuncia a Bélgica por alineación indebida, clarísimamente la alineación indebida, por lo que Bélgica estaba claramente fuera. Después es Rusia la que denuncia a Rumanía, que por un jugador rumano que jugó con Tonga de Seven, que también es un caso clamoroso, y después Rumanía lanza contra todos, denuncia a Rusia, denuncia a España, y en esta denuncia que hace Rumanía a España hay dos jugadores españoles, que son Mathieu Belli y Bastián Fuster, que jugaron con la sub-20 francesa, y que en el momento en que jugaron esa sub-20 francesa actuaba como Francia B. En este caso había una ley que no podían jugar jugadores de los segundos equipos...
De los Bs, sí.
En los Bs con otra selección. Esa ley está totalmente derogada. Ahora mismo sí que podrían jugar, pero en el 2008 y en el 2012, que es el caso de estos dos jugadores, estaba vigente, y es por eso por lo que los tres jueces han interpretado que estos dos jugadores son alineación indebida. Francia, la Federación Francesa, no comunicó a España que estos jugadores no podían jugar, ni a los propios jugadores. España estuvo esperando que le dieran el ok y han caído, pues...
Capitán Jaime Nava, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Vaya bajón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no te voy a mentir. Estamos de bajón, están siendo horas complicadas. Yo estoy aquí en casa ahora mismo, estoy también, además, obviamente me va a costar mucho dormir. Estoy, de hecho, con la resolución que ha publicado el World Rugby, la tengo en inglés, Estoy leyéndola, estoy tomando anotaciones y empezamos por donde queráis, porque tengo aquí la escopeta cargada, porque esto es para mear y no echar gota, ¿eh?
A ver, pues venga, dispara, ¿por dónde quieres empezar?
No, bueno, pues nuestro compañero Rodrigo Contreras, al cual saludo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Nada, yo te digo una cosa, has dicho, han hecho la de Poncio Pilatos, yo te digo que ahora mismo Poncio Pilatos, con lo que han hecho estos tres... Y leyendo la resolución, que es dura, es en inglés, son 20 hojas. Yo, lo que mi humilde capacidad me deja, entender, y puesto que es un vocabulario judicial, es duro y tal, se me escapan algunas palabras, pero bueno, vamos lento, pero vamos con buen paso. Y la verdad es que Poncio Pilatos, delante de estos, podría ser perfectamente el jefe de la Corte Suprema, hoy en día.
¿Por qué? Bueno, ¿de qué les acusas?
No, yo no les acuso de nada.
¿Qué ves? ¿Qué aprecias?
Joder, yo no sé, yo o soy tonto, o yo mucho de lo que dicen aquí es que no lleva a ningún sitio. Esto es darte la razón y darte el apoyo moral en muchos puntos y en muchas cuestiones que reconocen, pero que al final las cosas tienen que seguir igual porque la tradición así lo manda. Pues ¿por dónde queréis? Pues como sabéis, como ha explicado Rodrigo, aquí hay... Este caso tiene dos vías, una de la repetición del partido y la otra de decidida de jugadores. Por un lado, la repetición del partido, el panel judicial y World Rugby reconocen que todos los argumentos presentados por la federación hasta el momento son buenos, que tienen forma y que de hecho fue un error asignar el trío arbitral rumano, y que hubo un arbitraje no coherente y que se recomendaría la repetición del partido. Pero como llevamos 150 años de rugby y no existe ese precedente, pues oye, que mejor dejamos las cosas como están, porque ¿para qué nos vamos a meter en esa
conversación? Cuando lo estaba contando Rodrigo, justo estaba pensando esto que estás diciendo. Como no existe ese precedente, pues nada, no pasa nada. Joder, pero da igual.
Es que lo pone en la, lo pone, es una de las decisiones que toman con respecto a la repetición o no del partido.
Es que si la justicia fuera así en el aspecto ordinario, cada vez que pasara algo que no hubiera pasado nunca, pues no se juzgaría, porque dirían, no, mira, es que esto no. Es que nunca habíamos jugado a un tío que matara a uno que va volando en parapente. Pues chico, pues ha pasado. Claro. ¿Qué quieres que te diga?
Jaime, esta tarde el seleccionador nacional Santi Santos, en el tercer tiempo de la cadena COPE, nos ha dicho que se nos acusa un poco de cumplir las normas, ¿no? De haber seguido las normas y no habernos salido de ellas y haber avisado a World Rugby, ¿no?
Sí. Es que luego también más adelante, no he llegado a ese punto, pero debe haber alguna descripción de alguno de los artículos que ya es de traca, porque deben de decir que, claro, que es que hemos aplicado las normativas de World Rugby demasiado al pie de la letra y no hemos dejado abiertas a interpretaciones. Pero vamos a ver una cosa, pero esto es serio, señores. Bueno, en cualquier caso, sabéis que hay una rueda de prensa mañana convocada de la Federación, que va a hablar nuestro presidente, Alfonso Fijó, acompañado de José María de Palta y el secretario general de la Federación, que son los que han llevado todas las cuestiones judiciales, y ellos darán respuesta a todas las preguntas que se formulen, que me imagino no sean pocas, pero de verdad que esto hay que revisarlo muy muy bien. Y evidentemente a lo que a mí respecta, pues esto es muy complicado, es una situación complicada, porque nos han frenado el sueño, nos lo han quitado. Y hay mucha gente que estamos jodidos. Pero...
Jaime, tú me decías esta misma tarde que ahora mismo no tenías ganas ni de entrenar. Te vas a jugar las semifinales de Liga este fin de semana contra el Silvestre en El Salvador, con su equipo, con su club. Y es que tengo que ir a entrenar y es que no me sale, ¿no?
Porque el palo es tremendo.
Sí, no, claro. Yo al final yo soy un profesional de esto y luego también es verdad que estoy... Tengo que respetar a mi club, ahí tengo que respetar a unos compañeros que están entrenando... Para eso sí, he sido un zombie andante en el entrenamiento. Hoy por lo menos, déjame que tenga el duelo y no tengo ganas de ver un balón de rugby delante.
Claro. Jaime, estamos en contacto, ¿eh? Te mandamos mucho ánimo.
Venga, muchísimas gracias, chicos.
Un abrazo, capitán.
Fuerza, capitán.
Gracias, Rodrigo.
Gracias, Juan.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Fouto.
Bueno, hablan de las palabras de Messi. Soy del Madrid, pero me parece que Messi queda como un señor en lo que dice, aunque no dice más que la realidad. Si las declaraciones de Messi las hace Cristiano, ¿qué diríais? Juanma dice por aquí otro. El dinero restante del partido del Barça...
¿Por qué esa sospecha? ¿Qué pasa si haces...?
Porque sí, el de Madrid sospecha siempre, el del Barça igual. Es que esto es lo de toda la vida, Juanma. Vale. El dinero restante del partido del Barça en Sudáfrica va a mi bolsillo, firmado el padre de Neymar. El Barça va a ganar más dinero mañana que el Atlético de Madrid por ganar la UEFA. Vaya con el fútbol moderno.
¿En serio?
Yo creo que sí.
¿Cuánto se paga la UEFA, la victoria en la UEFA?
Pues posiblemente menos, ¿eh? Sí, de 6 kilos.
Ángel García lo sabe, ahora me lo dice.
Búscalo, venga, hijo, porque estás angelito que no te enteras de nada.
¿Que cuánto se paga la victoria?
El Atlético en una final es mejor sin el Cholo en el banquillo. Su presión a veces pone nerviosos a los jugadores. Y dice otro que es como Siro. Soy más madridista que Santiago Bernabéu y quiero de corazón que mañana gane el Atlético la Europa League.
Gracias a todos por acompañarnos esta noche en este partidazo previo a la final de la Europa League. Me quedo solo con Maldini.
Programón.
Programón. Maldini, pues, oye, sí, sí. Dime.
Que os den. Que no, hombre, ¡ya, favor, Maldini! ¡Maldini, te
no,
quiero,
¿no lo
Maldini
vas a escuchar, Guas, o qué?
Por favor, solo por ganar la UEFA, 6,5 millones de euros.
O sea, justo lo que le van a dar al
el finalista, 3,5. Pero bueno, luego han ido sumando más. Un campeón invicto de la competición se llevaría 15,71 millones de euros.
Una pasta. Maldini, me quedo tumbado, relajado.
Perfecto. Y que sí, hombre, son 15 minutos más.
Eres mi voz.
Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.